levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Estamos contentos y muy agradecidos a nuestro Padre por la oportunidad que una vez más nos concede de llegar a tu vida y a tu casa a través de este medio. Ya tú sabes lo que te decimos siempre, estamos comprometidos con la voluntad de Dios por tu edificación, la queremos como la anhela el Padre, y ese es el propósito con el cual estamos acá, y ese es el medio, este es el medio que Dios ha provisto, y esta es la razón por la cual estamos exponiendo la palabra y Dios la hace llegar a ti. Queremos bendecirte, Dios te conoce, conoce tu necesidad, te ama, Él vela por tus pasos, Él cuida de tu familia y de ti, y ha decidido bendecirte hoy a través de este mensaje, así que prepara tu corazón. Eres bienvenida, bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que vengas con nosotros para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, amados, vamos al estudio de la palabra de nuestro Padre. La porción bíblica que el Señor ha elegido en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la exposición de su palabra. La Biblia dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra, y cuando alumbra la palabra, los simples, los sencillos, aprenden sabiduría. Que Dios nos enseñe hoy. Él va a sustraer, va a espigar una enseñanza para nosotros, y el Espíritu la va a sembrar en nuestros corazones. Dios quiere enseñarnos algo muy importante acá. Todos sabemos que la voluntad de Dios prosperó en el ministerio de Jesús. Así dice Isaías capítulo 53, la voluntad de Dios prosperó en sus manos. Jesús vivió para la voluntad de Dios. Eso no era simplemente una devoción de Jesús, sino una forma de ser de Jesús. Era carácter de Jesús. Atención acá. Jesús sabía que este incidente de la resurrección de Lázaro estaba en el itinerario de Dios en su ministerio. Lo sabía. Estaba consciente. Él sabía que Lázaro había muerto porque Dios tenía un propósito con Lázaro. Gloria a Dios que Dios no le consultó a Lázaro. ¿Qué tal que Dios le dice: Lázaro, es mi plan mandarte a la tumba 4 días para luego resucitarte, y voy a convertir tu resurrección en el milagro más poderoso del ministerio de mi hijo? Así que ya lo sabes, prepárate. Estoy seguro que Lázaro hubiera dicho: Señor, no hay otro por ahí que pueda ocupar mi lugar, porque yo estoy muy ocupado ahora, yo le tengo miedo a la muerte. Yo, no, gloria a Dios que Dios no consulta. Él es Señor. Él revela a su tiempo lo que hay que revelar y se reserva lo que sigue, porque Él sabe cómo somos nosotros. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho a la iglesia: vengo en el año 2010? Un ejemplo, no hubiera iglesia hoy. Si Jesús hubiera dicho que venía en el 2010, no hubiera iglesia hoy. En el 2005 hubiera comenzado la iglesia. 5 años antes para prepararse. Pero gloria a Dios que dijo: vendré otra vez, no dijo cuándo. Y nos hemos mantenido ahí expectantes a todos. Gloria a Dios, porque Él nos conoce. Él le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, sal. Y no le dio la pimienta. Sal, él le dijo. Tampoco le dio un mapa. Le dijo: sal, nada más. No le dio el resto del sazón. Sal, nada más. Ese es Dios. ¿Qué plan tiene Dios con tu vida? Solo Dios lo sabe. Esa fue la actitud de María, la madre del Señor, cuando Gabriel le dijo: ¿sabes qué? Bendita eres entre las mujeres. Dios te ha elegido a ti para que de tu vientre salga el que será Señor de Israel, y sus días son desde la eternidad. Tú concebirás y tú darás un hijo, y será hijo de David, y Dios le dará el trono de David, y será hijo de Dios. Y María dice: pero yo no conozco varón, esto no va a ser con carne y sangre. ¿Y cómo será esto? Dijo María. ¿Cómo será? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y hará sombra en tu vientre, y separará lo humano tuyo para depositar un cigoto divino, y lo que saldrá será el Santo de Dios. Y María dice: si antes no entendía, ahora entiendo menos. O sea que el Espíritu vendrá en mí, me hará sombra, no entiendo, pero te presto mi vientre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, en mi vientre, de acuerdo a tu palabra. Amén. Alguien que conoce a Dios sabe que Él es soberano. Alguien que conoce a Dios sabe que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno, que sus caminos son perfectos, que en Él no hay sombra de variedad, pero que su voluntad es agradable y es perfecta, que no hay despropósito alguno. No hay nada como caer en las manos de Dios. No hay nada como ser administrado, conducido por el buen pastor. No hay nada como ser apacentado por Él.
Sea Dios bendito, aleluya.
Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que se saben depositar en sus manos. Los que no temen a nada. Los que creen en la palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bienaventurados los que creen. No se dormirá el que guarda a Israel. Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Nuestras vidas son de Él. Él nos redimió. Él nos compró con su sangre. Desde la fundación del mundo preparó un plan con nuestras vidas. Desde la fundación del mundo, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol habla de obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas.
El cristiano sabio se levanta por la mañana y dice: Señor, Efesios 2:10, ¿qué tú tienes hoy conmigo? Puede ser que ese es el día de la enfermedad, puede ser que ese es el día de la muerte, puede ser que ese sea el día de lo que sea, pero es el día de Jehová. Es el tiempo de Dios para ti. A mí me ministra mucho que Jesús en la cruz, dice la palabra, óyelo bien, en la narración de los evangelios, y Jesús, sabiendo que había llegado la hora, dijo: sed tengo. Hasta para pedir agua esperó que llegase la hora del Padre. Él sabía, por algo dice ahí, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, o que la hora había llegado, dijo: sed tengo. Aún para eso, porque está escrito que le iban a dar a beber vinagre, esa sustancia que era una droga para aliviar el dolor. Y dice: no, yo no quiero droga, yo no quiero estar neutralizado, yo quiero sufrir el dolor de la muerte, porque mi Padre me señaló a mí como el que iba a sufrir el dolor, iba a llevar las cargas y las humillaciones de los pecadores. No quiero drogas, no me droguen, quiero obedecer perfectamente a mi Padre. Esto es una verdad que Dios quiere que tú recibas en el Espíritu. Una verdad que te marque, que te traspase. Una verdad que no sea una exposición hermosa ni retórica, sino una verdad. Tú la necesitas, y yo también, para vivir. No conocemos los caminos rectos del Señor, pero el Señor nos puede sorprender. Él sorprendió a Job. De momento estaba contento visitando a un amigo. Cuando llegó a la noticia, vino tal desastre y se acabaron todos tus bienes. Otro, apenas ya había terminado ese, llegó el otro mensajero y dijo: mira, sucedió tal cosa, que vino tal cosa, un desastre, y si ya tú no tienes nada, destruyeron todos tus bienes, mataron a tus hijos. Y terminaba el mensajero y llegaba el otro. Era el día de Jehová para él. Pero Dios tenía un propósito mejor. Jesús conocía lo que es andar en la voluntad del Padre. Había elegido a Lázaro para glorificarse. Muerte en la casa de aquellos que amaba. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 5: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y ahí se repite varias veces: aquel que tú amas está enfermo. Amaba a Jesús. ¿Saben ustedes que ahí cambia de tono en el original? Es hermoso esto, porque al principio dice el que tú amas está enfermo, y usa el verbo filos, pero aquí usa el verbo ágape en el versículo 5, que es el amor de Dios. Y amaba, usa ágape ahí, Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿A quiénes eligió para el propósito grande? Al que amaba. Dice: no, yo no puedo enfermarme porque Dios me ama. Por eso que te vas a enfermar, porque Dios te ama. ¿Saben ustedes lo que yo he aprendido en la Biblia? Lo que yo he aprendido en toda la Biblia. Que hay que pagar un precio por ser amado por Dios. Por ejemplo, ¿conocieron ustedes Abraham? ¿Vieron todo lo que sufrió Abraham en su peregrinaje? El elegido Abraham. ¿Conocen ustedes el peregrinaje de Jacob, Israel? ¿Saben ustedes cómo Jacob le dijo al faraón? 147 años, creo, son los años de la vida de tu siervo, de aflicción y malos. Claro, es una manera de decir: he sufrido mucho. No eran malos, pero había sufrido mucho. David, el amadito David, tanto que Dios amaba a David. ¡Qué promesas a David! 40 años corriendo de Saúl, 40 años que varias veces lo que le tiró la lanza para clavarlo en la pared, corriendo de cueva en cueva,
de monte en monte, el amadito. Ah, soy el amado de Dios. Eso, mire, nunca, nada, nunca, soy amado de Dios. Amaba a Dios, a Marta y a Lázaro y a María. Para las grandes obras, Dios elige a los amados. Cuando Dios se va a glorificar, elige a los amados. Cuando Dios nos hace pasar por alguna dificultad, Él no aflige innecesariamente a sus hijos. Toda aflicción tiene un propósito. Dios paga con creces toda aflicción. Esa enfermedad no es para muerte, aunque hubo muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto es una verdad que nosotros tenemos que recibir en el Espíritu, para que no andemos con temores ni ansiedades, sino en seguridad.
El cristiano, cuando ve que viene enfermedad o muerte o pérdida o desastre o lo que sea, aflicción, inmediatamente dice: por ahí viene mi padre con una gran bendición. A ver, me preparo para ver qué es lo que trae. Porque Él no aflige innecesariamente. Él no aflige por el gusto. Él siempre tiene algo mejor. Nuestras vidas son de Él. Él las eligió para un propósito. Amén. No hay nación en la tierra más amada por Dios que Israel. No hay nación más sufrida que Israel. Dígame una nación que haya sufrido más que Israel.
Yo te digo una cosa, si un día, óyelo bien, si un día tú pierdes la fe en Dios, la confianza en Dios, y tú llegas a un estado de confusión, si hay Dios o no hay Dios, yo te invito a que tomes la historia de Israel como nación, hasta el 48 cuando entraron, y te vas a dar cuenta que Dios participa en la historia de los hombres. La única nación que varias veces ha salido a su territorio y ha regresado. La última vez, casi 20 siglos y regresó. 500 años en hablar el idioma y lo hablaron. Porque Dios se lo prometió en tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Dios ha participado con Israel. Pero si usted va a Israel ahora y lo llevan al Museo del Holocausto, allá le van a, los judíos siempre preguntan: ¿dónde estaba Dios en el Holocausto cuando murieron 6 millones de judíos? ¿Dónde estaba Dios? Y yo le respondo: estaba en el mismo lugar que el día del Calvario, cuando le mataron a su hijo, en el mismo lugar, en el trono, igual. Dice la palabra de Dios dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le temen. Repítalo conmigo. Todas las sendas de Jehová, todas son misericordia y verdad para aquellos que le temen. Todas. Amén. Mejor es tu misericordia que la vida. Que se lleve la vida, pero que no se acabe su misericordia.
A Lázaro se le fue la vida, pero su vida estaba escondida con Cristo en Dios.
Mira esto. Versículo 5. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó. En el original dice: entonces precisamente se quedó 2 días. Dice en el griego, literalmente. En griego, en traducción literal: entonces precisamente se quedó 2 días. En otras palabras, a propósito se quedó 2 días. Porque amaba a Lázaro, fue que se quedó. A eso lo reclamaron. Después las dos hermanas: maestro, si hubieses estado acá, no hubiese muerto mi hermano. Varias veces. Mira. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriese? Si era su amigo. Los vecinos que fueron al funeral estaban diciendo: pero este hombre tenía poder, él le abrió los ojos a un ciego, no podía evitar que este se muriese, y aparece unos días después y lo hizo a propósito. Dice que lo hizo a propósito, por eso mismo se quedó, porque los amaba. ¿Qué manera de amar? Dice usted, para Dios es más importante cumplir el propósito que cualquier otra cosa. El amor de Dios no está en los hechos, está en su propósito. Es lo que Él logra, lo importante. Crea que la voluntad de Dios no solamente es agradable, es perfecta. Maestro, acá procuraban los judíos matarte, ¿y vas allá? Escuchen la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Atención a esta respuesta del maestro. Es una respuesta a la preocupación de los discípulos. En el versículo 8 le dijeron entonces los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza más porque ve la luz de este mundo. ¿Qué quiso responder Jesús? ¿Cuál es la intención de esa respuesta? ¿Tú sabes cuál es lo que Jesús quiso decir? Que andar en la voluntad de Dios es tan claro como andar de día. Hay luz en el camino hacia la voluntad. El camino de la voluntad, aunque sea desconocido, es un camino claro para los que creen en su nombre.
No ande en tinieblas. El que ande en la voluntad de Dios no anda dando traspiés. El que ande en la voluntad del Padre no anda en cohibición, en titubeos, en vaivenes, en oscilaciones. El que ande en la voluntad del Padre anda con claridad. No hay obstáculo, no hay tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es que no hay obstáculo en el medio. No hay obstáculo en el medio. Me puse a buscar esta palabra. Hay otras palabras en el griego que se traducen tropiezo, como la palabra escándalo. Esa palabra, que es posiblemente la que más se usa en el griego, escándalo. Esa palabra tiene relación con una trampa que usaban los cazadores de cebo para como un lazo para encerrar o entrampar a los animales. Pero esta palabra es diferente. Esta palabra es: no hay obstáculo, no hay forma de tropezar. Óyelo bien, no hay forma de tropezar el que ande en la voluntad del Padre. ¿Entendieron? No hay forma de tropezar. El que anda de día, el que anda en la voluntad del Padre, no tropieza. Es como andar de día, Pero lo contrario, el que anda de noche tropieza. ¿Quiénes andan de noche? Los que andan en sus propios caminos, los que andan tratando de agradarse, los que andan buscando la comodidad, el placer, lo placentero, los que andan evitando los obstáculos, tropiezan.
No, porque yo soy sabio, a mí no me gusta sufrir. Pare de sufrir. Yo no, para eso Dios me dio sabiduría, soy un hijo de rey, así que yo nunca, no enfermedad, yo soy como los intocables. Batman, boom, pataca, pa, todo el mundo en el suelo, y yo, a mí no me pasa nada, yo soy cristiano. Así viven muchos, usando las promesas para protegerse. Deja que sea Dios que te proteja. Señor. Yo te pregunto a ti, no era cierto que había un riesgo con ir a Judea. Jesús lo sabía, pero había llegado la hora. El Padre le había asignado una labor: resucitar a Lázaro. Ya lo tenía enfermo, ya lo tenía muerto. Había que ir días antes. Lo querían apedrear y él escapó. Porque él era prudente. Él no decía: ay, yo soy valiente, me quieren matar, máteme, ya, no me pueden tocar, yo soy el hijo de Dios, toquenme, ¿a qué no me tocan? No. Capítulo 4 de Lucas, cuando él en Lucas leyó la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Recuerdan ustedes? Al final dijo: ¿cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? ¿Y por qué fue a Sarepta de Sidón? ¿Cuántos leprosos había en Israel en tiempo de Naamán, el sirio? ¿Y por qué fue a un extranjero y no fue a un judío a sanarlo de lepra? Y dice que se llenaron de celo y tomaron piedras y lo iban a apedrear, porque los provocó en el celo. Y dice que Jesús, pasando, dice que lo llevaron a un precipicio para empujarlo, y él pasó por el medio de ellos. Lo llevaron al edificio con odio, porque le había provocado su nacionalismo judío y ya lo iban a despeñar. ¿Saben qué? Pasó por el medio de ellos. Porque cuando no ha llegado la hora del Padre, tú eres intocable. Intocable. Había riesgos, sí había riesgos, lo querían matar. Pero Jesús dice: yo soy intocable e invencible mientras yo esté en el camino de la luz, que es el camino de la voluntad del Padre. En otras palabras, cuando usted sabe que anda en el propósito de Dios, usted no le tiene miedo a nadie ni a nada. Está seguro en la voluntad de Dios. El peligro es andar de noche, andar en sus propios caminos, andar en sus andanzas, andar cuidando tanto su pellejo y su cuello. Porque mira cuánto nos amamos nosotros. Jesús dijo: no me importa lo que me pase en Judea. El Padre quiere que yo vaya a resucitar a Lázaro. Es parte del propósito de Dios. No temo a lo que me pueda pasar. Aunque él sabía que no le iba a pasar nada, porque estaba en la voluntad del Padre. Andar en la voluntad de Dios es andar en la luz. Y en la luz no hay tropiezo. En la luz se ve todo. Sansón anduvo en tinieblas. Usó el poder de Dios para placeres, para buscar mujeres, para hacer apuestas. ¿Y saben cómo terminó? Diciéndole a un niño, el juez de Israel, el caudillo, el líder: llévame a la columna. Y se burlaban de él. El que era el visionario estaba ciego. El que era la fuerza estaba en debilidad. Tropezando, conducido por un niño, por la vergüenza de usar los dones de Dios para él. Y como a Sansón le está pasando, le va a pasar. Pueden ser que duren 10 años cautivando a la iglesia y teniendo las ideas con la baja. ¡Qué unción! ¡Tremenda! Pero Dios se encarga de producir el escándalo después, como ha pasado con muchos, los escándalos. Porque, hermanos, cuando usted anda en tinieblas, usted tropieza. Porque usted anda en sus propios caminos. Pero el que anda en la voluntad de Dios no tropieza. O sea, no hay obstáculo, no hay impedimento. Nada te puede hacer tropezar cuando tú andas en la voluntad de Dios. Nosotros los que viajamos a veces en aviones tenemos algunas aventuras en el aire. Pasan cositas. Nos hemos visto muy cerca de la muerte algunas veces. Pero cuando uno está medio asustado, porque nos asustamos, uno piensa, no, este viaje, el Señor me dijo que venga para este país, así que pase lo que pase, esto no se cae, porque yo voy para allá. Ahora, cuando uno va en un viaje de turismo, de placer, uno dice, bueno, me tengo que agarrar de la promesa, de la misericordia del Señor, porque yo ando en un viaje de placer. No significa que Dios no te protege en el placer, por favor, entiende, no seas fanático, pero no es lo mismo andar en voluntad del Padre. Dios me mandó a este viaje. Este avión puede ser que hasta le guste el agua salada del mar y beba un poquito, pero va a subir. No significa que allá tú no te vas a enfermar, no vas a pasar un problema. Sí, puede pasar muchas cosas, pero Dios te va a sanar, porque fue consecuencia de andar en sus caminos. No hay tropiezo, no hay por qué temer. El cristiano sabio se percata bien de la voluntad de Dios. Dice, yo no voy a tomar riesgos, yo quiero andar en la luz, no me voy a exponer. Cuando usted anda en sus propios caminos, en su propia decisión, es como andar a oscuras, hermano. Es como andar, a ver, ¿para dónde voy? No. Pero cuando está en el propósito del Padre, no hay por qué temer. Lázaro, enfermo por la voluntad del Padre y muerto por la voluntad del Padre. Hermanos, la vida, la muerte sabe a vida cuando usted se muere en Dios. La enfermedad es más que salud si en su enfermedad hay un propósito del Padre. Cuando tú te enfermas y esa enfermedad está en el plan de Dios, Dios te dice, préstame tu cuerpo. Dámelo prestado porque tengo una obra que manifestar a través de tu cuerpo. Diferente a cuando uno se enferma por comer muchas chuletas o muchas cosas fritas o si tiene diabetes, mucho azúcar. Ahí usted anda en tinieblas, en su propio camino, satisfaciendo sus gustos, diciendo, como quiera me voy a morir. Es mejor morir satisfecho, habiendo complacido la lengua con sus gustos, y no morir como un desgraciado sin haber hecho nada nunca en la vida. Dice Dios, ahí estás decidiendo por ti, para cuidarte, para protegerte, para satisfacción tuya. No es que Dios te va a condenar por eso, jamás, no estoy diciendo eso, pero eso ya, eso es andar, ese es tu propio camino, eso es andar de noche. Pero cuando viene una enfermedad por causa del Señor, porque está en el asunto, está en el propósito, está en el propósito. Esto no lo pueden entender muchos predicadores de hoy. ¿Cómo va a ser que un Dios de amor te va a dejar que tú nazcas ciego toda la vida? Dame en pena del diablo, reprenda. Yo no sé cuál es tu hermenéutica, pero la mía es la bíblica, la que dice ahí. Hay gente hermanos, es que increíble cómo hay personas que hacen a Dios a su imagen. El evangelio hace al hombre a imagen de Dios, pero ellos hacen a Dios a imagen del hombre. Es increíble cómo se lleva a Dios a ciertas cosas. Hay personas que tienen un problema con el racismo, por ejemplo, es una reacción frente al racismo, y dicen Dios es negro, porque, y hay algunos que dicen no, Dios es blanco, y otros dicen no, Dios es rico, no, Dios es de los pobres, y tienen a Dios para cada cosa. Eso es para acomodarlo para su necesidad. Como yo soy un pobre, desvalido, desgraciado, es bueno que Dios esté en la familia de los pobres. Si soy rico, opulencia, Dios es opulento, Dios es de abundancia. Me están humillando porque soy negro, pues Dios es negro. O sea, eso es adaptar a Dios a tus problemas, a tus realidades. Pero no, Dios está por encima de ti y de los cielos. Dios es lo que Él es y de acuerdo a lo que se ha revelado. No de acuerdo a lo que tú lo quieres hacer para sentirte bien. Yo escucho tantas cosas. Hay gente que tiene tantas excusas y mete a Dios. No, porque Dios sabe. Dios sabe. No oran. No, Dios sabe que estoy muy ocupado. Misericordia quiero y no sacrificio. No trabajan. No hilan. Ah, pero mira, las aves del cielo no trabajan, no hacen nada, y el Padre las alimenta. Y valgo yo más que las aves del cielo. Así que el Padre me alimenta, Él me llama a orar y voy a orar de mañana, de noche y de día, y Dios me sustenta. También dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Eso se llama traficar con la palabra. O sea, traficar es tomar las promesas y adaptarlas a mi necesidad para justificar lo injustificable, mi mala manera de vivir, mi inmadurez, mis desenfrenos. La verdad es verdad, aunque yo no la esté viviendo. Lo que hace una verdad, verdad, no es que yo la viva o no la viva, es que Dios lo dijo y punto, se acabó. A Dios hay que creerle, aceptarle y entenderlo como se ha revelado y no como mi mente lo concibe. Ahora, ven al capítulo 7 y vean algo en el capítulo 7. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Atención, no quería andar en Judea, eso fue antes, porque los judíos procuraban matarle. Ahí no estaba exponiéndose. Ahí no dijo, ah, yo soy el Hijo de Dios, aquí que no me pueden matar. Deja pasar por en medio de ellos. No, prudencia. Cristiano es prudente. ¿Saben ustedes por qué Jesús no se tiró cuando el diablo lo subió? Por eso mismo, porque fue el diablo que lo subió y no fue Dios. Si hubiera sido el Padre que dice tírate, se tira. Pero como no fue el Padre que lo subió, tampoco obedecía al diablo. Hay algo que se llama presunción, que es la falsificación de la fe, que significa tentar a Dios. ¿Saben ustedes lo que es tentar a Dios? Obligarlo a actuar cuando Él no decidió actuar. Si Él te quiere dar maná y tú quieres codornices, pues lo está forzando a hacer lo que Él no quiere hacer. Y después que te da codornices, te da diarrea y vómito y escorbuto y muchas enfermedades, porque ese no era el plan de Dios con tu vida. Pero si es maná, estarás sano hasta que llegue a Canaán. No dijo el Señor, me tentaron vuestros padres en el desierto. ¿Por qué me tentaron? Me quisieron obligar a actuar. Cuando yo no quería, no tenía plan de hacer eso, me forzaron a hacerlo. Pues yo oigo la oración, ojalá muriésemos todos en el desierto. Escucho esta oración, ni uno va a quedar vivo. Así escuchó la oración. Dios escucha la oración. Jesús sabía usar la fe. era el Hijo de Dios. Lo procuraban matar. No es tiempo de exponerme, no ha llegado mi hora. El Padre no quiere que yo salga a provocar al diablo. Dice la palabra: no deis lugar al diablo. ¿Saben qué significa eso? Que se quede desempleado para tenga que ir a hacer fila de desempleo. Sí, porque el trabajo del diablo es tentar, matar y destruir. Y si usted no le da ocasión, se queda sin trabajo y se va a desempleo. Dice: no deis lugar al diablo. Cuando si todos los cristianos vivieran en el espíritu y no le diera lugar al diablo, el diablo se muriera de hastío en el infierno. Y ahora, ¿qué hago? Ya no me queda pelo. No, los cristianos, ¿a quién voy a tentar si no hay nadie? Ah, pero como los cristianos se exponen. Pero Jesús no se exponía. Pero cuando llega la hora, pasa por el medio del peligro y dice: yo voy a la voluntad del Padre. Ando ahora de día, ahora me tropiezo en el camino. ¿Ya lo tienen? Dice el 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, más vuestro tiempo siempre está presto. Aquí lo querían forzar. No te escondas, no seas cobarde. Si tú eres lo que eres, manifiéstate al mundo, no te escondas. Y lo querían presionar sus hermanos, pero nadie lo presionaba. Nadie. Nunca se salía de la voluntad del Padre. Dice: el tiempo de ustedes siempre es. El que anda administrando su vida en su propia voluntad, su tiempo siempre es. Hace lo que quiera. Voy para Florida, voy para allá, vengo para acá, voy para allá, me tuerzo por acá, me doblo por allá. Hago porque ese es mi tiempo, mi vida. Pero cuando es la vida del Padre en ti, ya no es así. Ya es el tiempo del Padre. Muy bien. Versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía, diga todavía. No dijo que no iba, dijo todavía, a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El Padre había dicho a Jesús: miren, los judíos tenían que ir todos los días a esa fiesta. Según la ley, había que asistir desde el principio. Los judíos no hacían como los cristianos, que llegan al culto a mitad del culto y se van antes del último amén. No, los judíos eran fieles a la ley. Y si eran 7 días de la Pascua, eran 7 días de la Pascua. Pero el Padre le dijo a Jesús: esta vez no vas a llegar el primer día a la fiesta de los tabernáculos. Vas a llegar al final, días antes de terminar la fiesta. El Padre sabe por qué. Y entonces dice aquí: y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Prudencia, digan. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿a dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decían: es bueno, pero otro decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, cuando el Padre le dijo: es tu tiempo, hijo, es tu tiempo, a la mitad de la fiesta, no vaya usted a decir: mira, Cristo llegó a mitad del culto. No, esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y por ahí siguió predicando. Y más adelante, mis hermanos, más adelante, miren lo que dice el versículo 37: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí se presentó
como el dador del agua de la vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Llegó a la mitad y predicó el sermón el día último de la fiesta. Así lo tenía programado el Padre. Escuchen ahora. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿de dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estos alguaciles lo mandaron a prenderlo, a tomarlo a Jesús, pero cometieron un error y fue escucharlo. Dijeron: vamos a esperar la oportunidad para secuestrarlo y llevarlo. Dice: vamos a esperar a que termine. Y cuando lo escucharon, dijeron, a veces decían: tiene demonios. No, si los endemoniados no hablan así. Querían prenderlo. Aún aquellos que fueron, el Padre los tocó. Fueron a prender a Jesús. Hermanos, estos eran soldados del templo. Esta gente obedecían. No era como nosotros que venían. No. Esta gente estaban sujetos. Lo que pasa es que el ministerio de Cristo los impactó tanto que dijeron: no pudimos. Es que nadie habla como él. ¿Por qué te leí esto? Para que tú veas que cuando es de día no hay tropiezo. Pero a él lo querían forzar. Escúchame, yo sé que si Jesús hubiera llegado el primer día, posiblemente lo hubieran prendido, y no llega a dar el mensaje final el día último de la fiesta. Si el Padre, cuando dice el itinerario de predicación, dijo: a mi hijo le toca predicar el último día de la fiesta, ahí está, le toca a Jesús. Y Jesús lo sabía, por eso no llegó al principio. Lo querían matar. Si hubiera llegado antes, lo matan. Era oscuro, no era de día. Pero a la mitad de la fiesta era de día, no había obstáculo en el camino. ¿Y cómo le fue? Le fue glorioso. Dígale: fue glorioso. Aún los que enviados a encarcelarlo se convirtieron, digo, por lo menos se impresionaron. Ustedes saben el fin de la historia de Lázaro. Estaban los discípulos. Miren, vamos a terminar el capítulo 11, donde comenzamos. Miren, versículo 15. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa el gemelo. Parece que tenía otro hermano. Algunos piensan que era Mateo. A sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ya se pusieron en lista entre los muertos. Hermanos, ese fue el hombre que después dudó y dijo: aunque hasta que yo no vea las marcas de sus clavos y meta mi mano en el costado, no creeré. Aquí está dispuesto a morir. Estaban tan convencidos de que iban a morir que miren lo que dijo este: vamos ya, resignámonos, hay que seguirlo hasta la muerte. Pero no hubo muerte para Jesús en Judea, todo lo contrario. Levantó a Lázaro, y dice la palabra que desde que levantó a Lázaro
se armó un alboroto y comenzó a correr la fama. Y llegaron a los dirigentes de Israel. Y llegaron, y dice que, y comenzaron a venir de lejos. Dice que la gente que venía por multitudes, dice que venían a ver a Lázaro. La gente para verle, dice que venían a escuchar a Jesús, pero venían también para ver a Lázaro, el que se levantó entre los muertos. Y venían, o sea, que ese milagro hizo que muchos vinieran a ver a Jesús, a escuchar de Jesús. Hubo gloria en ese milagro. Y está registrado ahí para nuestra fe, nuestra confianza. Para que no temamos ni siquiera la misma muerte cuando andamos en el propósito de Dios. No se levantó Lázaro. Y no le pasó nada a Jesús. Porque andaba de día. La pregunta es, al final de este mensaje, ¿has asimilado el mensaje y la enseñanza de Dios para ti hoy? Yo creo que no es necesario que yo comience a aplicarte la palabra. Dios se la aplicó todo el mensaje antes de tomar cualquier decisión, de la índole que sea, de la índole que sea. Consulta al Padre. Dile al Padre: Padre, ¿es de día para mí? ¿Es de día? ¿O es de noche? No salga de noche. De noche no solamente hay obstáculos, de noche no se ve. De noche salen los depredadores. ¿Entienden lo que es andar de noche? Andar en tus caminos, en tus decisiones. La persona sabia espera la mañana y dice: voy a esperar que amanezca, quiero andar de día. ¿Saben qué estoy diciendo? Cada momento, no, aunque esta decisión es insignificante, lo voy a pensar. Voy a tener un testimonio de mi Padre de que yo debo moverme de esta manera, o hacer esto o aquello. Porque no me guío por la necesidad, ni por la oportunidad, sino por la voluntad de mi Padre. Hay puertas abiertas que no las abrió el Padre. El diablo también abre puertas. Y hay puertas cerradas que no las cerró el diablo, las cerró Dios. Así que no reprenda al diablo, no sea injusto con el diablo. Fue Dios que te la cerró. Dios no solamente habla por su palabra, Dios no solamente habla por los profetas, Dios habla cuando cierra puertas. Hay que abrir los ojos y los oídos. Cuán hermosa es la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dale un aplauso al Señor.
Yo oro también, Señor, por esas vidas, esos hermanos que están ahí en sus hogares. Esta misma oración es a favor de ellos en el nombre de Jesús. Despierta en ellos, Señor, todo lo que esté dormido ahora en el nombre de Jesús. Señor, somete a los enemigos en el estrado de los pies. Haz que todas las cosas le sean sujetas a Jesús para que pueda reinar en esas vidas y en nosotros. Mi hermano, mi amigo, es la voluntad y el deseo del Padre que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, todo tu ser, sea sometido al Señorío de Cristo. Porque cuando Él reina, todo marcha en perfección. Solamente la obediencia a su voluntad le facilita a Dios hacer en nosotros lo que se ha propuesto en nuestras vidas. Que tu obediencia y tu sujeción le facilite a Dios para que Dios te lleve de gloria en gloria. Para que el diablo no se enseñoree de ti. Para que el diablo no te tenga abajo, sino que tú lo tengas siempre en la planta de tus pies. Para que tú
andes siempre coronado de victoria, para que Dios te lleve a la cima del monte y tú puedas tener autoridad sobre los principados y las potestades, siendo obediente a Jesús. Mi oración es que Cristo reine en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.